Muy bien, hermanos. Vamos a continuar el estudio de Romanos, capítulo número 9. Estamos mencionando lo que hemos llamado estos privilegios que Dios dio a Israel, su pueblo amado. Siempre es necesario recordar que Israel es el pueblo de Dios. Ciertamente un pueblo terrenal con promesas terrenales, ¿ya? Y que vaya que con crece nosotros lo vemos en la práctica, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese pueblo? Ese pueblo tiene algo. Bueno, nosotros lo respondemos a la luz de la palabra de Dios. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Y a través de ese pueblo nosotros ahora somos también salvos, ¿ya? Porque debemos recordar que el Evangelio es dado primeramente a los judíos, ¿ya? Y también al griego, y también al gentil. Y ahí estamos nosotros. Así que le damos gracias al Señor por este pueblo. Y ciertamente el Espíritu Santo ha puesto este cariño, este amor por Israel. Por eso que es muy importante siempre entre nosotros recordar, y en la medida que podamos, cuando compartimos con hermanos de otras congregaciones o por ahí nos encontremos con alguien creyente, tratar de cultivar, ¿no es cierto?, este amor, este interés por Israel. Porque debemos entender que en Israel está el cronómetro de Dios. Cuando uno observa a Israel desde el Antiguo Testamento y se proyecta hacia el Nuevo, nosotros vemos un pueblo que marca, ¿no es cierto?, el minutero de Dios, el cronómetro de Dios. Y para los más jóvenes, es bueno también decirles, hace unas décadas atrás, esto era muy típico en las iglesias, hermano. Hablar de Israel, hablar de las profecías, hablar de que Cristo vuelve. Pero en un par de décadas esto ha cambiado radicalmente. Por eso es que ustedes, hermanos, los más jóvenes, tienen que empaparse de esto. No sabemos cuándo va a venir el Señor. Y si el Señor, no voy a decir tarda su regreso porque los incrédulos dicen que tarda en venir, pero si en ese regreso que siempre va a ser inminente nos pilla la muerte, los que han de quedar sigan siempre predicando que Cristo vuelve y que Israel es el pueblo de Dios hasta que Él regrese. Entonces estos privilegios que hemos estado hablando respecto a Israel, ya hemos mencionado algunos, como la adopción, que habla de su derecho como hijo, ¿cierto? ¿Se acuerda que lo hablábamos? Israel es adoptado como hijo de Dios. También hablamos de la gloria, que también se le fue dado esto, me refiero a Romanos 9:4, ¿cierto? Un pueblo que vio la gloria de Dios, estuvimos abordando algunos temas claros, puntuales, donde el pueblo vio la gloria de Dios. ¿Se acuerda cuando la Chequiná se hacía presente en medio de su pueblo? De manera portentosa, gloriosa. Y también comentamos, ya en eso estamos todavía, el punto número 3, que tiene que ver con el pacto. Dios pacta con este pueblo. Y el principio de este pacto no es con méritos, no es sobre la base de méritos. ¿Se recuerda lo que decía Deuteronomio? A este pueblo que Dios escogió no porque haya sido algo importante o haya tenido méritos, sino porque este pueblo fue amado por Dios. De la misma forma como nosotros fuimos escogidos, así también el pueblo de Israel fue escogido en el puro afecto de su voluntad. Y hoy día venía escuchando una predicación, en realidad decía el hermano, a veces uno encuentra gente del mundo con más excelencia que los creyentes. Y uno dice, gracias Señor porque escogiste lo más malo del mundo, si al final eso es lo que somos. Y eso, hermano, no nos debe ofender, aunque su palabra es dura y nos mata el orgullo, ¿cierto? Y el ego lo baja hasta lo sumo, pero tenemos que darle gracias al Señor, porque es la mejor elección a la cual podemos haber sido incorporados, porque es una elección para vida eterna. Así que el pacto, hermanos, tiene ese principio, un pacto basado en el puro afecto de su voluntad. Es un pacto unilateral, ¿ya? Donde Dios pacta con este pueblo. No es un pacto mutuo, no es un pacto bilateral. Y dentro de este concepto del pacto, pudimos hablar, o estamos hablando de los pactos, ¿cierto? Primeramente, un pacto incondicional, donde Dios escoge también a un hombre llamado Abraham, ¿cierto? hicimos un recorrido respecto a este hombre Abraham, cosas tremendas, nos enseña mucho su vida. Y ahí estuvimos viendo que a pesar de los errores de Abraham, el pacto se mantuvo intacto, tal cual como se lo prometió en Génesis capítulo 12, así también se lo ratifica como ejemplo en Génesis capítulo número 15. Muy bien, no temas, Abraham, porque Abraham estaba lleno de temores después de todo lo que había vivido, una experiencia tremenda. Ustedes lo pudieron ver. Y posterior al capítulo 15 vemos a Abraham también sucumbiendo frente a otras situaciones, ¿se acuerda? Lo comentábamos la otra vez respecto al pacto con Abimelec, el filisteo. Pero el pacto de Dios con Abraham, el padre de la nación de Israel, es un pacto incondicional. Eso es como primera parte. En segundo lugar, aparece el pacto condicional con otro hombre llamado Moisés, ¿cierto? Que es la ley, el periodo de la ley. El primer pacto se le conoce como pacto abrámico, ¿cierto? Un pacto incondicional. Pero el segundo pacto se conoce como el pacto mosaico. Y estuvimos hablando de ello también. Un pueblo que en medio del desierto recibe tablas de testimonios. Ya Moisés sube al Sinaí según la instrucción del propio Señor y le revela, ¿no es cierto?, toda la legislación que iba a regir a un pueblo caminando por un desierto con condiciones tremendas, hostiles, rumbo también a su patria, rumbo a aquella tierra donde fluye leche y miel, la tierra prometida, la amada tierra prometida. Y todos sabemos de alguna manera parcial o completamente lo que ocurrió en ese trayecto. Las cosas no fueron siempre óptimas, sino que hubo pruebas, hubo desazones, hubo desobediencia, hubo muerte. Y resulta, hermanos, que vemos que ese pacto es condicional y nos llamaba la atención y nos preguntábamos, ¿Dios sabía que el pueblo no iba a guardar el pacto? Es la pregunta que nos hacemos. Y la procuramos responder a la luz exclusiva de la palabra de Dios. Porque no hay hombre que haya pisado esta tierra, ¿cierto? Desde Adán y Eva para adelante, que pueda, ¿no es cierto?, cumplir todos los estatutos de Dios. Nosotros, hermanos, a pesar de ser cristianos, o aunque somos cristianos, no podemos cumplir la ley. Por más que usted se esmere, usted no puede cumplir la ley, yo tampoco la puedo cumplir. Y gracias al Señor que la salvación es por fe. Si fuera por cumplir la ley, estaríamos todos consumidos. Como dijo un predicador, hay dos formas de entrar al cielo: ser tan perfecto como Dios o refugiarse en la justicia de Cristo. Ahí estamos nosotros, refugiados en la justicia de Cristo, en el manto de justicia de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios establece un pacto condicional con un pueblo que él sabía muy bien que no iba a guardar su pacto? La respuesta está sobre la propia Escritura. Nosotros debemos entender que la ley tenía un propósito, ¿se recuerda? Y lo vimos hace, no sé, un año atrás quizás, cuando estuvimos estudiando precisamente el capítulo 7 de Romanos, cuando Pablo habla de que la ley fue dada para conocer dos cosas. Primero, el carácter santo de Dios. Y segundo, el pecado que nos condena. Es decir, la ley, ¿no es cierto?, el pacto condicional de Dios con Moisés establece, ¿no es cierto?, esta realidad de que nosotros conocemos dos cosas, que Dios es santo y tres veces santo y nosotros pecadores. Es decir, se conoce, por decir así, la primera parte del Evangelio. ¿Se acuerda Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. De esa sentencia, hermano, ninguno de nosotros queda excluido. Pero gracias al Señor que el Evangelio tiene una segunda parte y una bendita segunda parte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Somos salvos por gracia, hermano. Somos salvos por una dádiva, por un regalo, por un don de Dios. Ninguno de nosotros va a llegar al cielo diciendo, Señor, yo guardé todos tus mandamientos. No. Romanos capítulo 4 dice que al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino que se le cuenta como deuda. Las personas que quieren ser salvas por obra y presentar méritos se están endeudando cada día más. Y no digo con esto que el creyente no debe mostrar obras, porque Santiago también aclara eso. La fe verdadera debe llevar consigo necesariamente obras. Porque el que no tiene obras no ha nacido de nuevo. Cuando digo obras, no hablo de obras de beneficencia. Hablo de obras de la fe. Y esas obras de la fe son las que el mismo Dios, ¿no es cierto?, preparó de antemano, como dice Efesios capítulo 2, verso 10. Es decir, el hecho de hacer obras para la gloria de Dios tampoco es motivo de jactancia propia, porque Él ya preparó todo aquello. Es simplemente obediencia. Por lo tanto, hermanos, vamos viendo que este pacto tiene o trasluce una realidad que ahora la podemos comprender en la panorámica de la Biblia. Es decir, ningún hombre puede ser salvo por la ley. Ningún hombre puede ser salvo por obras. ¿Se fija? Entonces, para comprender, citamos varios pasajes del Antiguo Testamento, pero para comprender ya la parte final y pasar al pacto davídico, citamos ahí, por favor, en 2 a los Corintios, ¿se acuerda? 3:5. 2 a los Corintios, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, note ahí, nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Está ahí la lectura. Bueno, ya lo habíamos comentado, el apóstol Pablo está nuevamente presentando a los corintios su defensa como apóstol de un nuevo pacto. Nosotros debemos entender que Pablo tuvo mucha resistencia a su apostolado, por muchas razones. Él mismo se llega a considerar como abortivo, ¿se acuerda que él lo decía? Yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, como abortivo me escogió el Señor. Y en esa dinámica, él comienza a hablar del nuevo pacto y ministro del nuevo pacto, ¿ya? Y presenta este contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Quiero citar algunas cosas así complementarias. ¿Se acuerda cuando el Señor hablaba de odres viejos y de odres nuevos? Los odres eran recipientes donde se recibía el vino. Entonces, vino nuevo con odres nuevos. Vino viejo con odres viejos. No se pueden entremezclar estos dos pactos. La gran problemática de la iglesia primitiva era que los judaizantes seguían insistiendo que no solamente era por gracia, sino que también por obras. Acuérdense que Pablo escribe a los Gálatas en esa tónica. La epístola a los Hebreos, que algunos la han adjudicado a Pablo, pensamos que no es Pablo el que escribió Hebreos por varias razones, pero estamos seguros que hay un autor, es Dios. Y esa epístola también habla de la misma tónica, es decir, pretender judaizar es una aberración. Cristo es superior, el nuevo pacto es superior al antiguo. No se pueden entremezclar. Entonces, de la misma forma, Pablo presenta aquí, en el versículo 5, o somos competentes por nosotros mismos, o reconocemos que nuestra competencia proviene de Dios. Esa es la disyuntiva a la cual estamos todos expuestos. Gracias al Señor que Él nos ha revelado su palabra, y no por méritos, sino por pura gracia. Sabemos que no podemos ser salvos por obras. Sabemos que nuestra competencia no es humana. Nuestra competencia proviene de Dios. Y eso es lo que está presentando el apóstol Pablo. No que seamos competentes en las fuerzas humanas, en la capacidad humana, el guardar ritos, ¿no es cierto?, y la ley para ser salvos. Él dice, nuestra competencia proviene de Dios. Y aquí dice, el cual asimismo, voluntariamente el Señor nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. El Señor Jesucristo habló del nuevo pacto, ¿se acuerda? Cuando elevó la copa, Él estaba celebrando una fiesta judía. En medio de esa transición, Él establece una nueva fiesta, una nueva celebración, una nueva conmemoración. ¿Se recuerda? Él estaba celebrando la Pascua, el Pesaj, una fiesta exclusivamente judía. Y en esa mesa tienen que haber habido al menos 3 copas. Algunos dicen 4, incluso una quinta copa. Y esa copa que Él le eleva, la tradición dice que es la copa de la redención. Y cuando la eleva, o la distingue, dice, esto, ¿cierto?, es mi sangre, ¿cierto? Es la sangre del nuevo pacto, habla, ¿ya? Que por vosotros se derrama. Esta copa es el nuevo pacto. Él habló de un nuevo pacto. Y aquí lo presenta también el apóstol Pablo como ministro, es decir, como un siervo del nuevo pacto. Todos nosotros somos siervos de un nuevo pacto. Nosotros no podemos estar predicando guardar mandamientos. Nosotros tenemos que predicar salvación en Cristo. Y entiéndame bien y no me vayan a malinterpretar. Cuando digo no guardar mandamientos, no estoy diciendo viva como quiera. Estoy diciendo que ninguno va a ser salvo por obras. Pero el creyente, por razón natural, va a ir siempre camino en obediencia. No siempre en victoria, pero siempre la tónica del creyente es agradar al Señor. Pero no podemos ser salvos por mandamientos, por cumplir ritos, por cumplir normas. ¿Se da cuenta? Entonces, esos son los ministros del nuevo pacto. Pablo lo era. Y dice, nuevo pacto, note lo que dice, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Aquí está el contraste. Aquí no está enseñando de que si usted lee mucho la Biblia, va a crear iglesias muertas. ¿Se acuerda que muchas veces lo escuchamos? A nosotros nos enseñaron muchos años atrás cuando pasamos por ahí. Usted es de esas iglesias que lee mucho la Biblia, tenga cuidado porque la letra mata, la mucha letra mata. Es un pasaje mal usado, descontextualizado, para decir, bueno, no hay que leer la Biblia porque lo que importa es el espíritu. Aquí no está hablando de eso, está hablando de dos cosas, la ley y la gracia. El antiguo pacto y el nuevo pacto. Un pacto condicional donde todo hombre fracasa y un pacto en Cristo Jesús donde todo hombre es salvo a pesar de no merecer ser salvo, ¿ya? No por méritos. Entonces el versículo 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con las letras en piedras. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Cuando el Señor le dio las tablas de la ley a Moisés. ¿Y se acuerda usted cuando Moisés bajó con esas tablas de piedra del Sinaí y encuentra al pueblo orando y esperando, ¿no es cierto?, a Moisés? Hemos estado esperándote, Moisés, para alabar al Señor y recibir las tablas de piedra. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Se da cuenta, es que aquí hay hechos muy, muy ilustrativos para nuestra vida, hermanos. Uno puede decir, qué terrible Israel. ¿Cuántos de nosotros a veces nos cansa esperar? ¿Cierto? El pueblo se cansó de esperar. No sabemos qué le haya acontecido a este hombre. Así hoy día la iglesia dice, no sabemos qué le pasará al Señor que no viene. Reinterpretemos la Biblia. Replanteemos la situación. Quizás tenían razón, dicen algunos, aquellos que dicen que no, Él no viene y tenemos que establecer el reino de Dios aquí. Y eso es lo que se plantea con fuerza el día de hoy. Entonces este pueblo también pierde la brújula, olvidó que el que había subido al Sinaí iba a descender y va al líder que quedó ahí subrogante, el hermano de Moisés, llamado Aarón. Y hay cosas muy, muy ilustrativas, por eso lo digo. Le dice, este varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahí entre líneas uno ve que este pueblo no tenía una relación estrecha con el Salvador, directo, sino que miraba al hombre, miraba al caudillo, miraba al líder. Hermano, Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. La persona que mira al hombre va a ver que el hombre es falible y va a tropezar. Pero nosotros, hermanos, no estamos para mirarnos entre nosotros en el sentido de apoyarnos y de decir, tú eres mi líder. No. Nuestro único adalid, nuestro único líder es Jesucristo. ¿Y qué garantía más grande, hermanos? Porque Él nunca nos va a fallar. Nunca nos va a fallar. ¿Nosotros nos vamos a fallar? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Tomar las maletas e irnos? No. Pedir perdón. Y aceptar el perdón. Hermanos, este pueblo va a hablar con Aarón y le dicen, este hombre no sé qué le haya acontecido, así que necesitamos una razón de culto, porque el hombre busca cómo responder a sus requerimientos espirituales. Todo hombre, inclusive inconverso, busca cosas espirituales, porque lo hemos conversado, todo hombre, aunque sea inconverso, tiene una habitación que es la morada de Dios. Ciertamente el inconverso es habitación vacía, pero el creyente con esa habitación ocupada, porque el espíritu mora ahí. Y este pueblo necesitaba algo cultual, un ejercicio cultual. Pero ahí está la otra enseñanza, que el líder escucha la petición del pueblo y le da lo que el pueblo pedía, no lo que el pueblo necesitaba. Esa es la gran tónica. Porque quizás, hermano, podemos sacar conclusiones. Aarón se preguntaba, ¿qué hago con este pueblo que me está presionando para que les dé lo que ellos quieren, lo que ellos anhelan? ¿Qué hago si yo me pongo en una negativa? Es la gran disyuntiva de los pastores de hoy en día. Yo he sabido de situaciones que comienzan nuevas generaciones, el pastor ya tiene sus hijos, empiezan a crecer, y es el hijo el que domina al padre, y si no, nos vamos de la iglesia. Si no me das esto o aquello, buscamos otros horizontes. Pero hermano, debemos siempre aferrarnos a la palabra de Dios. A las finales, hermanos, todo pasará, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Por eso que el apóstol Pablo nos dice, ahora busco el favor de los hombres o el favor de Dios. Si buscar el favor de los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, por eso que hay varios elementos ahí. Las tablas de la ley, el varón desciende ahí del Sinaí, su pueblo en una apostasía total, el líder dándole lo que la gente, ¿no es cierto?, pedía, erigió un inmundo becerro, imagínense ustedes, como objeto de culto, como objeto de adoración, y hay una expresión que dice ahí, Éxodo, dice que mañana nos levantaremos y nos regocijaremos. Imagínense, ¿saben lo que era regocijar en ese tiempo? Eran orgías. Eran fiestas desenfrenadas, eran carnavales. Carnavales, ¿sabes lo que significa la palabra carnaval? Fiesta de la carne. Así como lo hacen aquí en Brasil, el carnaval, una fiesta de carnalidad. Entonces el Señor contemplaba todo eso, un pueblo en apostasía, un pueblo en desobediencia, en rebeldía. ¿Y qué es lo que hace Moisés con las tablas? ¿Se acuerda? Las rompe. Y el Señor después renueva el pacto. Entonces, no hay ninguna duda, hermanos. El apóstol Pablo dice, no en letras de piedra, dice el versículo 7. ¿Cierto? Voy a leerlo nuevamente el versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, no cabe duda que fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, imagínense una gloria terrenal. Pregunta, versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ahí está refiriéndose nuevamente al nuevo pacto, la gracia. ¿Ya? Gloriosa, hermano. Gloriosa gracia de Dios. Esa es la verdad. Versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Hermanos, este pacto de condicional con Israel revela cosas que después con el ministerio de Cristo voy a rectificar. El pacto condicional con Moisés encierra cosas que después con el ministerio de Cristo se revelan. Eso es lo que quise decir. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un juego de palabras cruzadas que la anoté una vez, me pareció muy interesante. Cuando hablo este tópico, las presento. En la ley, Dios prohíbe y exige. En la gracia, Dios amonesta y concede. La ley es el ministerio de condenación. Ahí lo estábamos leyendo, ¿cierto? La ley, la gracia, es el ministerio de la reconciliación, ¿ya? Del perdón. La ley maldice. La gracia nos redime de la maldición. La ley mata. La gracia vivifica. En la ley se dice ojo, ojo por ojo. En la gracia vuelve la otra mejilla. La ley dice odia a tu enemigo. La gracia ama a tu enemigo. La ley dice haz y vive por obras. La gracia cree y vive. La ley condena al mejor. La gracia salva al peor. La ley apedrea a la adúltera. La gracia le dice ni yo te condeno. En la ley, la oveja muere por el pastor, pero en la gracia, el pastor muere por la oveja. Ahí vemos nosotros ese contraste marcado entre el antiguo pacto condicional, en donde todos los hombres fracasaron, y el nuevo pacto en Jesucristo, un pacto eterno, un pacto que vivifica. ¿Ya? Eso es lo que podemos hablar. Hay muchos otros pasajes que pudiéramos, ¿no es cierto?, analizar respecto a este pacto condicional, el pacto mosaico. Muy bien, ahora vamos a pasar al tercer pacto, que es el pacto davídico. Vamos a ir a segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo número 7. Segundo libro de Samuel. Capítulo número 7. Vamos a dar lectura, hermanos. Es un poquito extenso, pero es importante leerlo. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 8 en adelante. Dice así, libro segundo de Samuel, capítulo 7, verso 8. Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Hasta ahí la lectura, hermanos. Mire, antes de comentar este trozo y algunos elementos que son importantes detallar, mire lo que dice Mateo capítulo 1, verso 1. Mire cómo comienza la genealogía del Señor según Mateo 1, 1. Mateo capítulo 1, verso 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Qué dice? Hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ya? Ya hemos estado estudiando prácticamente estos dos pactos. ¿Ya? Hijo de David respecto al reino, que es lo que vamos a hablar ahora. Hijo de Abraham respecto a la redención, porque nosotros vamos a ser redimidos por fe. ¿Se da cuenta? Eso quería anotarlo al margen. Cristo es el que cristaliza todo este plan, no cabe ninguna duda. El Señor Jesucristo es el centro de toda la revelación. Acuérdense ustedes que Cristo aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Usted me preguntará, yo nunca he escuchado que se mencione a Cristo ahí en el Apocalipsis. Claro, la palabra Cristo no aparece, ¿cierto? Pero su obra, su persona, aparece, ¿no es cierto?, en mucha simbología, en mucha tipología. Ya comentamos algunas, ¿se acuerda ahí las pieles que tomó el Señor para vestir a Adán y Eva? Es un tipo, en lo que se conoce como tipología, una figura, un emblema de nuestro Señor Jesucristo. Y así podemos ir viendo en todas las los libros, por ejemplo, Ruth, ¿a dónde aparece Cristo ahí, no es cierto, encerrado intrínsecamente en el libro de Ruth? ¿Quién se acuerda? En vos, el Redentor. Acuérdense que decía, Él es el que nos puede redimir. En esa relación de nuera y suegra, ¿cierto? Noemí con Ruth. Cristo es el centro de todo. Entonces, todo lo que estamos estudiando, este pacto con este pueblo, ¿cierto? Un pacto que comienza incondicional, que manifiesta un área condicional con la ley, y un pacto del reino, se manifiesta en Cristo. Cristo es hijo de Abraham, porque es el Redentor. Cristo es hijo de David, porque es el Rey. Y Cristo cumplió la ley. Lo que era condicional para nosotros, Él lo cumplió. ¿Se da cuenta? La ley no nos puede condenar a los creyentes. Por eso que debemos siempre resaltar eso, hermano. La ley nos condenaba, porque no podíamos nosotros quedar excluidos del juicio justo de Dios. ¿Ya? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cristo es el que consuma todos estos pactos. Entonces, aquí el Señor le está diciendo, ¿no es cierto?, en este libro de Samuel respecto a David, le promete un reino. Ahora, si usted notó, ese reino tiene características eternas, ¿cierto? No es un reino temporal, es un reino eterno. Entonces, nosotros debemos entender que, en principio, la Biblia se interpreta literalmente. Esa es la primera regla de interpretación. ¿Se recuerda que siempre hablamos de las cuatro reglas de interpretación? La primera es literal, ¿ya? Cuando nosotros no tenemos la claridad literalmente, tenemos que apelar a la gramática. Cuando inclusive lo literal o lo gramático no nos aclara el pasaje, tenemos que ir a lo histórico. Y si esos tres puntos todavía no nos aclaran, tenemos que ir a la correlación. Porque toda interpretación bíblica tiene que ser armoniosa, no puede ser encajada a la fuerza. ¿Por qué este preámbulo, hermanos? Porque Cristo vino o no vino literalmente, o vino espiritualmente. Vino literalmente, lo creemos literalmente. Y la promesa sobre este Cristo literal también tienen que seguir siendo literales. ¿Por qué parte de su existencia, parte del propósito de Dios va a ser literal por una parte y espiritual por el otro? ¿Por qué comento esto? Porque esta es la gran piedra de tope para los amilenaristas, que niegan la existencia del reino, ¿ya? Futuro. A eso me refiero, reino futuro, ¿ya? El problema es que ellos interpretan alegóricamente este pasaje. Que Cristo vino literalmente, no hay duda, pero que Él está reinando espiritualmente. Y ese es el gran problema, y eso es lo que vamos a dar un poquito más de énfasis para seguir avanzando en Romanos. Es importante no pasar por alto esto. Entonces, en primera instancia, aquí nosotros tenemos el llamado, la promesa de Dios para con David, ¿cierto? Me gusta como le dice, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas. ¿Se acuerdan ustedes cuando Samuel llega a la casa de Isaí, el padre de David? David no fue el primer hijo que él mostró, que él exhibió. ¿Cuál fue? En orden, digamos. Fue el último, ¿no es cierto? Estaba ahí, atrás, entre las ovejas. Porque debemos entender que el Señor deposita su poder y su excelencia, ¿no es cierto?, en lo frágil, en lo despreciado. Entonces fue Samuel que le dijo, o le dio a entender que había otro hijo más. Y ahí viene David, ¿cierto?, que era pastor. Y en ese pastor, ¿cierto?, frágil quizás, podríamos nosotros catalogarlo, ahí estaban los ojos de Dios. Y ahí aparece ese gran pasaje que dice, Dios no mira lo externo, Dios mira el corazón. Acuérdense que Saúl fue escogido en la tónica humana. Todo lo que nosotros podemos ver, palpar, los sentidos, lo tangible, la vista, el oído, etcétera, es una parte humana. Pero el Señor no mira aquello. Él no pone el énfasis en lo externo. Él mira más allá de donde nosotros podemos mirar. Y tenía escondido aquí un tesoro en este hombre, David. Detrás de las ovejas estaba este rey, porque llegó a ser rey de Israel. Pero en él se proyectaba el rey de reyes y señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, antes de seguir avanzando, este rey David, para de alguna manera remecer, ¿no es cierto?, las tradiciones, ¿fue perfecto? Era un hombre también, ¿cierto? ¿Por qué comento esto? Porque normalmente la religión presenta unos modelos, paradigmas de superhombres. El Señor no necesita superhombres, no necesita Superman para llevar a cabo sus propósitos, sino que necesita hombres comunes y corrientes, ¿no es cierto? Y este hombre, nosotros cuando hacemos un recuento, normalmente cuando hablamos de David, nos acordamos del pecado de David. Pero antes del pecado, o durante, o aparte de ese pecado, hubo otras situaciones también. Usted lo ve en recorrido, ¿no es cierto?, cuando toma de los panes de la proposición, ¿se acuerda? Rumbo, incluso se hace pasar por loco. Dice que lavaba, ¿no es cierto?, la saliva la botaba para simular que estaba loco. Imagínense, el mismo que enfrentó al gigante, cosas que uno no comprende. Pero la Biblia nos enseña eso y tenemos que rescatarlo para nosotros también. El mismo que enfrentó al gigante Goliat y que llegó a decir, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a provocar los cuadrones del Dios viviente? Y el rey Saúl lo quería vestir, disfrazar de un poderoso, con un atuendo gigante, no, se veía ridículo. Y él, con una onda, con piedra, vence al gigante. Entonces, uno dice, qué tremendo este David. Pero este David era un hombre, como dice Santiago, Elías. Gracias al Señor por su palabra que nos aclara todo, hermano. Elías, un hombre frágil, como tú y como yo. Es tan importante enfatizar esto, hermano. Quien está adelante, quien sea, es un hombre. Tiene errores. Es muy importante, a lo mejor se repite, pero a veces cuesta asimilar esa realidad. Todos nosotros somos hombres. Cuando digo hombre, digo mujer, obviamente. Es decir, frágiles. No miremos al hombre, miremos a Cristo. Él es el único que debe ser puesto en alto. Quiero hacer ese énfasis. David era un hombre frágil. Lo vemos enfrentando al gigante, pero lo vemos después huyendo despavorido rumbo a una cueva porque estaba lleno de temores. Saúl lo único que quería era matarlo, ¿se acuerda? Porque le comió la envidia, ¿cierto? Después que el Señor respaldó a este muchacho, a este flaco, por decirlo de alguna forma. Pero aquí le promete algo tremendo a este hombre. Versículo 12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Versículo número 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Mire, antes de terminar el día de hoy, vamos y cotejemos con Lucas. Por favor, Evangelio de Lucas, capítulo número 2. Hay muchos pasajes que hay que observar, pero vamos a sintetizar. Lucas, capítulo número 2. Perdón, capítulo número 1. Versículo 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué es esto, hermanos? Bueno, debemos entender que aquí hay una revelación. El ángel Gabriel, como lo estuvimos estudiando, los ángeles son espíritus ministradores, ¿ya? Y el ángel Gabriel se hace parte de esta revelación. Acuérdense que el ángel Gabriel le revela a María, favorecida, le decía, ¿cierto?, en el vientre de esta mujer virgen, no cabe ninguna duda, María era virgen cuando concibió en su vientre, vendría el Hijo de Dios, ¿ya? Ahora, hagamos este ejercicio respecto a lo que les comentaba. Versículo número 31, y ahora concebirás en tu vientre. Eso de concebir en el vientre virgen, en la matriz virgen de María, ¿se cumplió o no se cumplió? Sí se cumplió, literalmente. Sigamos leyendo. Primera profecía, por decirlo así. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí se cumplió. ¿Cómo? literalmente. Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí, se cumplió literalmente. Sigamos leyendo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Se cumplió o no se cumplió? Ahí está quedando dubitativo. Se va a cumplir. ¿Cómo se va a cumplir? Literalmente. Ese es el principio de la interpretación bíblica. ¿Por qué? Los amilenaristas dicen que eso se cumple espiritualmente. Si el Señor le prometió un trono a un pueblo específico, donde nosotros también ya glorificados seremos parte sin ninguna duda. Pero si todo se ha cumplido literalmente, ¿por qué vamos a interpretar que lo que viene va a ser interpretado espiritualmente? Eso es lo que le llamamos el concepto de amilenarismo. Es decir, no esperemos el reino, sino que el reino es aquí y ahora. Todos sabemos, hermanos, que este movimiento del reino ahora, quiero hacer un paréntesis al tema, antes de terminar, porque ya se nos fue el tiempo. El reino ahora no es nuevo. Es una teología que comienza su fermento, por decir así, cuando comienza a nacer, posterior a la era apostólica, con los mal llamados padres de la iglesia. ¿Se acuerda que lo hemos hablado? Lamentablemente los padres de la iglesia, ¿qué es lo que hicieron? Mezclaron, ¿se acuerda que lo hablamos una vez en la conferencia que hicimos? ¿No es cierto? La enseñanza apostólica con la filosofía griega. Hicieron una mezcolanza, algo híbrido. Y como resultado salió esta nueva escuela de pensamiento. Entre muchas cosas, hermano, porque debemos entender que el engaño no todo es malo. Ya porque uno dice, ¿cómo si Agustín tiene cosas buenas? Claro que tiene cosas buenas, pero tiene cosas muy malas. ¿Cómo cuáles? Primero, que él enseñaba precisamente que no había reino futuro. Porque él se basó en las enseñanzas de Orígenes de Alejandría. Alejandría era una localidad ubicada en Egipto que era como una reserva, un conservatorio de sabiduría, de libros, de la sapiencia griega, que se mantuvo ahí. Y Orígenes parece como contradictorio, fue el primer gnóstico cristiano. Así lo catalogan a Orígenes. Y Orígenes marcó la línea de pensamiento de Agustín. Y Agustín, que es el pilar de la Iglesia Católica, enseñaba que no había reino futuro, sino que era reino aquí y ahora. Porque Cristo, al morir en la cruz, al vencer la muerte, vencer a Satanás, comenzó y recuperó el reino y comenzó a reinar eternamente. Entonces, ¿dónde está lo complejo ahí? ¿Dónde está la interpretación que no encaja? Que con su interpretación no solamente afirmamos que el reino es espiritual, sino que afirmamos también que el pueblo terrenal ya no tiene ninguna participación en la proyección profética. Es decir, no solamente tenemos que aceptar ese concepto de reino espiritual, aquí y ahora, sino que tenemos que aceptar que Israel ya fue desechado y ya no tiene participación, porque debemos entender que Agustín era antisemita, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema de esto, hermanos? Simplemente nos vamos a, por ejemplo, a Daniel capítulo número 9, cuando vemos las 70 semanas de Daniel, lo vamos a analizar Dios mediante la próxima semana, y vemos que Dios promete, ¿no es cierto?, reivindicar, ¿cierto?, a un pueblo terrenal para siempre. Y ese pueblo se llama Israel. Y el reino tendrá un reino corporal. Zacarías 14 dice que el rey volverá y pondrá sus pies, ¿dónde? En el monte de los olivos. Estamos de acuerdo, hermanos, que todo es voluntad de Dios, todo el universo está controlado por Dios. Pero en la tierra, en este siglo, como lo llama la Escritura, en este momento, el reino no lo tiene, ¿no es cierto?, plenamente y corporalmente dirigido nuestro Salvador. Ahora usted dirá, ¿cómo que no reina él? Claro, él reina todo el universo. Pero él, de su voluntad, permite todo este tiempo en que Satanás tiene el reino. ¿O nos lo dice el apóstol Juan? Todo este mundo está bajo el maligno. Fue el mismo Satanás que le dijo al Señor, le mostró todos los reinos, los dominios, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Quiero resumir, temporalmente sí, el reino está en manos de Satanás, pero él cuando vuelva corporalmente, como lo estamos viendo, según el pacto davídico, Cristo recupera su reino. Y posteriormente, ya al fin de todas las cosas, él restaura a Israel, no por un año, no por dos años, sino que para siempre, hermanos. ¿Ya? Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.